partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Laura, nueva compañera de La Linterna. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde COPE Zaragoza, ¿no te habías puesto en el micrófono?
Desde, bueno, alguna intervención suelta por ahí en mediodía, pero...
¿Qué hiciste en COPE Zaragoza?
Pues de todo, sí. Hacía los boletines, fui a ver a Leonor.
Qué bueno.
Vi la Academia General Militar por dentro, que eso no todo el mundo ha podido hacerlo.
Yo sí.
¿Tú sí? Ah, bueno. Pues ya somos dos.
Que tengas suerte, Laura, y que aprendas mucho y que nos enseñes también.
Ay, gracias, Ángel.
Venga, bienvenida. ¿No tienes la sensación de que no funciona nada? No sé, con la que está cayendo en España, de verdad, el presidente del gobierno se planta en cuelgamuros, que es como la llaman el Valle de los Caídos, y parece Superman. Menos mal que existió Franco, porque si no hoy Pedro Sánchez tenía la agenda completamente vacía. Le han hecho un public reportaje, otro, ¿te acuerdas aquellos montando en bici, en la biblioteca que le cerraron, haciendo como que compraba, jugando a la petanca? Bueno, pues hoy tocaba disfrazarse de forense o de lucha del coronavirus, da igual. En fin, a este paso pide que le enterren allí, si no al tiempo. Digo que tengo la sensación de que no funciona nada, más allá de las poses y del equipo de edición de los vídeos, porque miras a la Real Federación Española de Fútbol y lo que sientes es vergüenza. Por la corrupción, por el espectáculo y por lo que no sabemos que seguro que aparecerá. Miras el lío de Radio Televisión Española, el follón en torno a Broncano, el bochorno, el descaro, los nombramientos. Lo del CIS de Tezanos, bueno, ya ni nos acordamos, pero esto es una coña marinera. Ya no da ni risa lo de Tezanos. La Fiscalía. Nada más y nada menos que la Fiscalía es una caricatura. En clave exterior, los embajadores políticos están desguazando el servicio exterior del Estado. Lo cuentan algunos diplomáticos, algunos embajadores de estos amigos que he conocido por el mundo y lo flipan. Y Z embajador no sé dónde, Chimo Puch embajador en otro sitio, pasando por Isabel Cela, que sigue siendo embajadora en el Vaticano. Mira, en clave cultural me llama mucho la atención lo de los museos nacionales, con todos los directores de los museos nacionales callados como puertas ante el ministro de Cultura de Podemos o de Sumar, como se llame el tal Urtasun. ¡Qué marda! La Guardia Civil. Se trata de cargarnos todo. La Guardia Civil, bajo un director general que apareció espatarrado en un sillón en aquella entrevista a las pocas horas del asesinato de los dos guardias civiles de Barbate. No tuvo lo que había que tener para presentarse allí, pero eso sí, espatarrado así, apoyado, como con las piernas cruzadas. El Ministerio de Trabajo de Super Yoli igual nos miente, que nos manipula y nos engaña con sus propios datos. Y mientras, los agricultores reventados y quebrados, la educación hecha unos zorros con unos informes PISA tercermundistas, y María Jesús Montero haciendo de María Jesús Montero, y Óscar Puente exagerando al mismísimo Óscar Puente. Más, no lo olvidemos, la ley trans, los tíos con percebes donde tú ya sabes, diciendo que ahora se llama Mari Carmen, el goteo del sí es sí, y pagando a los inútiles ministerios de Ciencia, Juventud, Vivienda, Agenda 2030, Memoria, no sé qué. Insisto, el que pone los nombres a los ministerios es un cachondo. Y el presidente, como digo, en helicóptero para protagonizar el documental del día hoy en el Valle de los Caídos. Ah, y mi postdata. En lo que va de año han llegado 11.000 inmigrantes más que en el primer trimestre de 2023. Interior cifra los inmigrantes irregulares en apenas estos tres primeros meses en más de 16.000, cuando hace un año fueron 4.300.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 4 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Biden pide a Netanyahu medidas concretas para proteger a cooperantes y civiles en Gaza.
Ha sido durante una llamada telefónica de algo menos de una hora. El presidente de Estados Unidos le ha transmitido la frustración que siente por el ataque contra la ONG del chef José Andrés. Israel mantiene que no fue intencionado.
Y Rusia advierte de que está al borde de la confrontación directa con Occidente por su apoyo a Ucrania.
Declaraciones del portavoz presidencial el día en el que la OTAN cumple 75 años. Hoy se han reunido los ministros de Exteriores de Bruselas, en Bruselas, con la presencia de Finlandia y Suecia, las últimas adhesiones a la OTAN. Ucrania ha pedido más sistemas de defensa antiaérea.
El Tribunal de Cuentas da 10 días a la Fiscalía para que exponga sus conclusiones por los gastos del procés.
La causa afecta a 35 exaltos cargos catalanes, entre ellos Puigdemont. Están implicados en el desvío de más de 3 millones de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre y la promoción internacional del proceso.
Se confirma como violencia vicaria el asesinato de un niño de 5 años en Girona.
La madre, que recibió varios navajazos, sigue en estado crítico. El padre ha reconocido que entró en la casa de madrugada, la golpeó y después mató al niño. La pareja estaba separándose y había denuncias previas por violencia machista.
Prisión para los tres acusados de violar a una joven de 17 años en Écija, en Sevilla.
Los chicos ofrecieron a llevarla a casa a la salida de una discoteca en La Carlota, en Córdoba, en Nochevieja. No se conocían. Ella ha contado que se subió al coche, que se quedó dormida, y ellos aprovecharon su estado, al parecer, para violarla dentro del vehículo.
Investigados 8 menores de entre 14 y 17 años por compartir pornografía infantil a través de WhatsApp.
Estos chicos que viven en Toledo y Madrid están acusados de administrar y distribuir el contenido pornográfico durante meses. El grupo, en el que hay unos 300 adolescentes, se creó para la celebración de un cumpleaños.
Los 69 bolivianos que permanecían retenidos en el puerto de Barcelona ya están tramitando su situación.
Han abandonado el crucero en el que viajaban y serán alojados hasta que sean deportados. Habían pagado entre 5.000 y 9.000 euros por el billete y el visado, que resultó ser falso. El crucero partió desde Brasil y tenía como destino final Italia.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará los efectos adversos para la salud por el consumo de Nolotil.
Ha pedido a la Agencia Española del Medicamento que recoja los datos relacionados con su producción. También que se investigue por qué ha sido retirado en 40 países y no en España. El Nolotil se recomienda para tratar casos con dolor agudo. Y nos quedan los deportes.
Mucho deporte hoy. Tremenda caída en la Vuelta al País Vasco que afecta a los grandes favoritos de cara al Tour de Francia de este verano. Vinegar y Evenepoel han tenido que ser trasladados al hospital. Roglic también se ha retirado con heridas. Rafa Nadal ha anunciado que no va a jugar Monte Carlo. Ha escrito en redes sociales que su cuerpo directamente no le deja. No disputa un partido oficial desde el 5 de enero por culpa de las lesiones. También baloncesto. Rudy Fernández, que hoy ha cumplido 39 años y ha anunciado que se va a retirar a final de temporada. Si España se clasifica, van a ser sus sextos y últimos Juegos Olímpicos. Ningún jugador de la historia ha disputado 5. Y acaba de empezar el Granada 0, Valencia 0, partido que se suspendió tras el brutal incendio de un edificio en Valencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En la mayor parte del país, predominio de tiempo estable, con cielos poco nubosos. Únicamente encontramos inestabilidad en el extremo noroeste peninsular por la proximidad de varios sistemas frontales que dejan precipitaciones en el oeste de Galicia. Va a mantenerse esta situación de cara al viernes. También en las temperaturas suben los termómetros. A esta hora marcan mínimas de 11 grados y máximas de 23 grados. Viento fuerte con rachas muy fuertes en el noroeste de Galicia y la montaña de Asturias.
Te contamos una cosita más. Seis de cada 10 médicos realizan guardias de 24 horas con las consecuencias fiscales y mentales para estos profesionales. Consecuencias físicas, se entiende. Muchos atienden a los pacientes agotados, pero también supone un importante plus en sus ingresos. Ana Palacios.
Entras por la puerta de urgencias y te atiende un médico. Puede llevar una hora o 20 trabajando en la calle, somos conscientes, pero confiamos en nuestros sanitarios.
Hombre, confiamos, claro, porque es el servicio que tenemos, pero creo que es excesivo.
Me parece ni bien ni mal. Lo que pasa es que tendrían que estar bien pagados, con descansos de por medio, y si no, son demasiadas horas, eso sí. Preocupado, ¿no? Porque ellos son, ante todo, profesionales.
Paula es residente de cuarto año en un hospital de Madrid. Nos ha confirmado que las horas de trabajo pasan factura, pero nos tranquiliza, trabajan en equipo.
Los turnos de noche, que el enfermero llega fresco de su casa a las 10 de la noche, pero tú llevas ya 10, 12 horas trabajando. Trabajar en equipo ayuda mucho porque ellos piensan con mucha mayor claridad, te recuerdan las cosas.
Eliminar las guardias 24 horas puede ser positivo, pero los profesionales nos advierten que habría que estudiar bien la otra alternativa. Podría ser que nadie nos atienda las noches y fines de semana.
Ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica, lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Oye, Javier Milei sigue en el centro de la polémica. El presidente de Argentina está siendo muy criticado tras insultar a los presidentes, a sus colegas de México y Colombia.
Pues así es, Ángel. Más allá de las ideologías, al final estamos hablando de un jefe de Estado que le falta respeto a otros dos jefes de Estado, a dos homólogos, en este caso al jefe del Estado mexicano, a López Obrador, y al colombiano, a Petro.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
Había dicho de López Obrador que era un ignorante. Al final, uno se da cuenta de que los polos se tocan. Los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda tienen al final muchas concomitancias, Ángel. Solo hay que ver los insultos y las respuestas.
Estas declaraciones a las que te refieres, Alberto, han tenido ya consecuencias. El presidente de Colombia ha retirado al embajador en su país, y es que no es la primera vez que tiene que escuchar declaraciones así de boca de Milei.
Ya siendo candidato, Javier Milei descalificó tanto a Petro como a los socialistas. De Petro dijo que era un comunista asesino que estaba hundiendo al país, en ese momento lo dijo, y de los socialistas que eran un excremento humano, en fin, cosas de Milei. Ahora ha aumentado sus descalificaciones cuando dijo que no se puede esperar mucho de alguien que es un asesino terrorista, como decía antes. Milei hace referencia a que Petro había pertenecido al grupo guerrillero M-19 antes de firmar la paz en 1990.
También ha reaccionado el presidente de México, López Obrador, al que Milei acusó directamente, pues oye, no sé si es para ofenderse, digo, le acusó directamente de ignorante.
Pues no tardó mucho en responder López Obrador y dijo en la mañanera, en las conferencias de prensa de las mañanas, que esos insultos no deben seguir. Pero Javier Milei, en su particular campaña, dijo que es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de él, porque me enaltece.
Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista.
América Latina está viviendo, Ángel, una situación de polos opuestos. La política ortodoxa va perdiendo fuelle en detrimento de gobiernos de ultraderecha o de ultraizquierda, que todos tienen que ver con el populismo. Estos gobiernos nacen como una falta de respuesta a los ciudadanos ante todos los problemas que hay.
De hecho, recordemos, hay elecciones en México, nada, dentro de poco, en junio. Todo apunta que va a haber la primera presidenta en la historia del país, pero eso sí, de otra vez ganaría el populismo.
Pues así es, Ángel, así es. De Claudia Sheinbaum, que es la del fin de López Obrador, tiene todas las papeletas para ganar y así continuar con la deriva populista que está llevando el país. Un país que se ahoga en el propio vómito de la inseguridad, con casi 200.000 muertos con López Obrador en el poder. Hay mucho populismo de por medio, pero lo cierto es que no solamente se ha arreglado, sino todo lo contrario. Cada vez va a peor por las relaciones de los gobiernos estatales con el narcotráfico. Cuando gane Claudia Sheinbaum, tendrá que tener esa asignatura como la más importante y la más inmediata. Habrá que ver si el populismo puede arreglar algo tan importante como la seguridad y el narcotráfico.
Gracias, Alberto. Hasta la semana que viene.
A ti, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, esta tarde en la Biblioteca Nacional, Mecane.
Tras visitar por la mañana Cuelga Muros, hace unos minutos ha vuelto a insistir en la defensa de la memoria democrática.
En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre.
Rosana Morán es fiscal, jefe antidroga y ha estado con Herrera en COPE.
España ha triplicado la incautación de cocaína en el último año, además de ser el primer país productor de cannabis y la puerta de entrada de hachís en Europa. La fiscal pide repensar el actual sistema de lucha contra las mafias organizadas.
Es decir, vienen a la Audiencia Nacional aquellos delitos contra la salud pública cuando afectan al territorio de más de una provincia. Y esa no es la definición de gravedad ni de organización actual. Es mucho más grave aquellas que tienen grandes conexiones con organizaciones internacionales que trafiquen en Madrid y en Toledo. Eso es lo que yo digo.
Antonio González es médico rural de atención primaria en Balazote, Albacete.
Tiene 68 años y ha contado en la tarde que no quiere jubilarse. Los pacientes son como su familia y tampoco hay relevo generacional. No hay muchos profesionales que quieran ser médicos de familia o trabajar en pueblos.
La población donde yo vivo y atiendo tiene 1.200 habitantes. Pues realmente yo creo que es casi un poco una opción de vida, ¿no? La que hace, ¿no? Y a mí realmente vivir en el medio rural pues es lo que ha llenado mi vida.
Ana Gómez es vecina de Pola de Siero, en Asturias.
En este municipio han puesto un radar móvil que en 3 meses ha puesto 15.000 multas. Limita la velocidad a 30 kilómetros por hora. En 15 días recibió Ana 12 sanciones por las que ha tenido que pagar 1.000 euros. Lo ha contado en Mediodía COPE.
Prácticamente todos los días el cartero nos entregaba 2-3 multas. La velocidad a la que más iba era, creo que, a 57. Y ya no es solamente la cuantía económica, sino la pérdida de puntos. Perdí, creo que, unos 6 puntos.
Y el sonido musical, Paco de Lucía. Es una pasada.
Sí, sí.
Alguien me dijo en cierta ocasión, es que cuando oyes esto de Paco de Lucía, es como si la guitarra estuviera hablando.
Totalmente, está cantando esa canción, sí, sí. Del que hablas, al que te refieres, los Grammy Latinos van a hacer un homenaje a Paco de Lucía. Va a ser el próximo 13 de abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Las cantantes Idia Martínez y María Toledo van a interpretar una canción del que fue su último disco, Canción Andaluz, un álbum dedicado a la copla y que nunca pudo llevar a los escenarios.
¿Sabías que un español puso la primera piedra de la Casa Blanca. Nos trasladamos a 1792, cuando el navarrico Pedro Casanave colocó la primera piedra, sí, de la White House, este emblemático edificio. Este capítulo no muy conocido de nuestra historia es parte del legado español en Norteamérica. Una herencia que algunos atacan e intentan olvidar, sepultan, y que nosotros vamos a difundir a través de una exposición que se ha inaugurado en Washington, D.C. Su título no puede resumir mejor su contenido. We, the Spanish people. Nosotros, los españoles. Una muestra que pone en valor la aportación española a la guerra de la independencia en Estados Unidos. Eva García es la comisaria de la Expo, We the Spanish People, y la fundadora de la asociación El Legado.
Desde 1776, que es la declaración oficial de guerra, nosotros apoyamos con suministros, con armas, con financiación, con estrategia militar, con barcos. Entonces, económicamente, nuestro apoyo fue en todos los sectores de la guerra, básicamente, hasta con medicamentos, hasta los uniformes se los mandábamos nosotros.
Es increíble, pero cada vez que disfrutamos de una película americana o cuando aterrizamos en el país de la Estatua de la Libertad, tenemos ante nosotros, la mayoría de las veces sin saberlo, un montón de referencias y aportaciones de España a la historia de Estados Unidos. Sin ir más lejos, la cultura cowboy es más española casi que la tortilla de patatas.
Cuando nosotros desembarcamos allí a inicios del siglo XVI, nosotros llevamos los caballos, las vacas, los cerdos, los perros. No había nada de eso. Eso quiere decir que la idea que tenemos de las caravanas del oeste, de los cowboys, de los rodeos, de la transhumancia del ganado, eso es todo herencia española.
Volviendo a la exposición We the Spanish People, fue presentada en Madrid hace 2 años, más tarde viajó por distintos puntos de España, donde más de 500.000 personas la visitaron. Bueno, ahora por primera vez ha cruzado el charco, su destino, Washington, hasta la popular cadena NBC, se ha hecho eco de la inauguración.
Lo más importante ha sido el éxito de la inauguración. La sala estaba completamente llena. Vinieron altísimas personalidades. Voló gente desde California, desde Nueva York, desde Miami. Voló mucha gente desde España para estar allí con nosotros.
La acogida está siendo espectacular, aunque la exposición termine el próximo 12 de abril. La idea es que se convierta en una exposición itinerante y así mostrar el legado español en todos los estados. La muestra está diseñada de tal manera que el recorrido resulta muy ameno y muy atractivo.
Que lo que he hecho ha sido diseñar unas postales que tienen unas imágenes muy atractivas con un texto pequeño pero poderoso. Y además somos los únicos, somos pioneros en el mundo en hacer relatos históricos totalmente documentados de unos 3 minutos aproximadamente, que les llamamos nuestras píldoras históricas. Utilizamos la tecnología de los videojuegos y ha sido un furor.
La asociación de Legacy, El Legado, nació en 2016 con el objetivo de mostrar a los españoles nuestra impronta en uno de los países más importantes del mundo, si no el principal de los nuestros. Como en el capítulo de la Guerra de la Independencia, decisivo para el nacimiento de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Y es que al fin y al cabo, la historia de Estados Unidos no se puede entender sin España. Damos un paseíto por las redes. Sánchez se da un paseíto por el Valle de los Caídos y esto no ha sentado muy bien a algunos familiares de víctimas. Silvia.
Sí, Ángel, el presidente ha ido por sorpresa a visitar los trabajos de exhumación y los familiares no entienden por qué ellos no pueden ir. Un tema sobre el que reflexionas en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. No eres el único, Ángel, que habla sobre este tema. Escucha también esta nota de voz en el 600-544-555. Habla de las víctimas en Cuelgamuros, claro, pero también se acuerda de otras familias, de las del terrorismo.
De eso sí se acuerda, ¿no? Pero no se acuerda de los compañeros y compañera asesinado y sus familiares que fueron asesinados por la banda terrorista ETA, con la que nunca iba a pactar y lo iba a repetir que no iba a pactar y ha pactado. De eso no se acuerda.
Es que eso no estaba en el Valle de los Caídos, claro. Bueno, tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Que digo yo que los 390 asesores que tiene Pedro Sánchez de Moncloa podían haber sido un poco más imaginativos y no volver otra vez al comodín de Franco para intentar despistar sobre los escándalos que atenazan al gobierno. Lo digo por esa visita no anunciada a la cripta del Valle de los Caídos, ahora cuelga muros. Recuerdo que el propio presidente dijo en un homenaje a Almudena Grandes que él iba a pasar a la historia por haber desenterrado al dictador. Así que muy mal le tienen que ir las cosas para tener que volver al mismo punto de partida.
Esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Deportes en la linterna en 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Te voy a contar la última hora de Rafa Nadal, la última hora de esa caída terrible que ha tenido lugar en la Vuelta al País Vasco, por supuesto la resaca del caso Rubiales y la última hora de la final de Copa. Ángel apunta el sábado a las 10 de la noche en la Cartuja entre el Athletic y el Real Club Deportivo Mallorca.
Apuntado. Gracias, Charlie.
Hasta
te espero.
Ahora. Hasta ahora.
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Flexicar hay muchos cars. 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 En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Ya estamos en primavera. La finísima línea entre la estación que nos trae la alegría y la que nos trae la alergia. Y los estornudos. Y ese polen tan majo everywhere. Finísima línea como la que hay entre elegir lo que te gusta de verdad o lo primero que pillas. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.